protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Tenemos con nosotros, en primer lugar, a Ana María Abello, que es abogada y es columnista de opinión. Gracias por estar en este programa, doctora Abello.
Buenas noches, doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias por esta invitación. Feliz año para usted y para todos sus oyentes.
Gracias. Y también está con nosotros el doctor Camilo Granada, que es consultor en comunicaciones estratégicas. Doctor Granada, bienvenido a este espacio.
Doctor Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar nuevamente con ustedes en este nuevo año. Y pues les agradezco la invitación. Saludo a la doctora Ana María Abello y a toda la audiencia de Voces RCN esta noche.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con lo que ha ocurrido en Estados Unidos en las últimas horas, porque influye no solamente en ese país, sino en el resto del mundo. La Cámara de Representantes, ayer, por una votación de 232 a favor y de 197 en contra, aprobó una resolución por la cual acusa ante el Senado al presidente Donald Trump de haber incitado a una insurrección en los hechos que desembocaron en el asalto al Capitolio el miércoles 6 de enero en la capital de Estados Unidos. Es decir, esto es un segundo impeachment, un segundo juicio político. Solamente ha habido tres impeachments a presidentes, es decir, tres juicios. Uno a Andrew Johnson en 1868, otro a Bill Clinton en 1998 y otro a el señor Donald Trump en el año 2019, y en ninguno de los tres casos ha sido destituido el presidente por el Senado. Bueno, pues ahora Trump se convierte en el primer jefe del Estado estadounidense en ser enjuiciado en dos ocasiones. Y ahora el proceso debe ir a parar al Senado, a ver cuándo, si el Senado decide destituirlo o no. Pero pues hay un inconveniente, y es que quedan 6 días para la toma de posesión de Joe Biden en Washington, de manera que es prácticamente imposible que el Senado procese a Trump, entre otras cosas porque los senadores están de vacaciones. Bien, el asunto es, ¿cuál es la gran conclusión de ustedes alrededor de lo que ha pasado? ¿Qué demuestra esto? ¿Que Trump era un hombre muy extremista, que las instituciones en Estados Unidos funcionan, o que hay grandes venganzas para ustedes? ¿Qué es todo esto? Camilo Granada.
Juan Carlos, yo creo que este es el resultado de un proceso que venía creciendo, una ola que venía creciendo durante la campaña, pero sobre todo a partir de los resultados electorales, en los cuales el presidente Trump, en lugar de aceptar los resultados, e incluso aceptar las derrotas en los estrados judiciales, siguió insistiendo en que él había ganado y que había habido un fraude masivo en las elecciones, e incitando a sus defensores más extremistas a un camino que iba necesariamente conduciendo hacia una violencia. Pensábamos inicialmente solo verbal, pero que efectivamente terminó con 5 muertos en el Capitolio y pues una asonada en ese sitio. Entonces, yo creo que el presidente sí incumplió las normas y sus deberes como jefe de Estado y tiene una responsabilidad seria en esa polarización que terminó en violencia y en un ataque a las instituciones americanas. Entonces, yo creo que era natural que este procedimiento de sanción, de enjuiciamiento al presidente se diera, y pues tan es así que por primera vez en los tres casos que usted mencionaba anteriores, nunca hubo un representante a la Cámara del partido del presidente que votara a favor de la acusación o del impeachment. Esta vez hubo 10. No es un número enorme de republicanos, pero hay una clara muestra de que el presidente Trump pasó todos los límites de lo aceptable.
Ana María Abello, ¿para usted qué significa todo lo que ha pasado en Estados Unidos, este impeachment al presidente Trump por segunda vez?
Yo pienso que esto viene antes del proceso electoral. El presidente Trump se caracterizó siempre por ser una persona que no fue muy diplomática, que digamos, no fue afecto a los medios de comunicación, fue bastante, bueno, con los demócratas, no sé si se acuerdan de ese episodio con la señora Pelosi rompiendo el discurso al final. O sea, eso es algo que viene de antes, viene cosechando, digamos, esta tormenta Y lo que sucedió en el Capitolio la semana pasada fue grave, o sea, indiscutiblemente grave. Y les digo, yo soy más afecta a los republicanos que a los demócratas, pero es algo que es indiscutible. Entonces, ahora, ¿qué veo yo? Que yo creo que ahí los demócratas, ¿en qué fallaron? Tenían ahorita la posibilidad de entregarle a Biden un país más unido. Con esta decisión de hacer el impeachment, que se suma además, obviamente, pues uno piensa que los demócratas están detrás de esto, pero se suma a la censura en las redes sociales de Donald Trump. Entonces esto crea pues muchas más heridas. Seis días de gobierno, sale Nancy Pelosi diciendo que es que él podría lanzar un arma nuclear. Hombre, todos sabemos que eso no va a pasar. Trump no inició ninguna guerra durante su mandato, a diferencia de prácticamente todos sus antecesores. Entonces, pienso que es una forma de humillarlo, es una forma de acabarlo, inclusive pues pensar que esto es para que él no pueda volver a lanzarse a un proceso electoral futuro ridículo. A la avanzada edad de Trump, yo no creo que eso estuviera dentro de sus cartas. Entonces, yo creo que para borrar toda la historia de Trump y dejarlo como una desgracia, ¿el problema cuál es? Que detrás de Trump hay 75 millones de americanos que creen en él. Entonces, ya la esperanza que podría haber de que ese país pudiera a unirse después de esa etapa de polarización tan extrema, yo la veo un poco más lejana.
Justamente les quería preguntar por eso y quería empezar con usted, doctora Ana María Bello, y es, con casi 75 millones de personas que votaron por Donald Trump, seguramente muchas de esas personas no son extremistas, pero otras sí. Seguramente muchas de esas personas son simplemente republicanos, personas que están a favor de la política tributaria de Trump, de la política fiscal, y que están en desacuerdo incluso con algunas cosas que él dice. Uno no podría generalizar de tal forma, pero de todas maneras hay mucha gente ahí. ¿Cómo cree usted que podría Estados Unidos tratar de explicarles a estos extremistas, a estos radicales que votaron por Donald Trump, pues que hay que cambiar la manera de ver la vida y la manera de hacer política? Porque además, en un país en donde hay más de 400 millones de armas y 330 millones de habitantes, pues puede haber nuevamente acontecimientos como los que pasaron el pasado 6 de enero en el Capitolio en Washington. ¿Cuál cree usted, Ana María Bello, que podría ser una fórmula para que eso se pueda centrar?
Correcto, y no solamente lo que sucedió el 6 de enero, hablemos de todas estas protestas extremadamente violentas que pasaron el año pasado y que pues están vienen de unos sectores, digamos, pues no republicanos precisamente en Estados Unidos. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil explicarle a ese sector muy extremista, muy creyente en Trump, que esto tiene una finalidad buena para el Estado. Yo pienso que es difícil. O sea, yo estoy viendo, son dos sectores donde le ganaron los egos. O sea, Trump le ganó el ego y a los demócratas le ganó el ego. Entonces, ojalá que puedan, además por el bien de toda la región. O sea, indiscutiblemente Estados Unidos es un referente para muchos países, incluyendo Colombia, y lo que más deseamos es que la democracia de ellos no se vea débil, que no se vea debilitada, porque si eso es allá, donde digamos que las instituciones son muy fuertes, ¿qué se espera para nosotros donde no lo son tan fuertes? Entonces sí son un ejemplo que preocupa en este momento.
Sí, Camilo Granada, que además quería intervenir.
Sí, un par de cosas, Juan Carlos. Es que, primero que todo, creo que tenemos que partir de una base, y es que Trump violó la ley al incitar a la violencia, al promover un desacato a las normas democráticas que rigen a los Estados Unidos, al intentar socavar el funcionamiento democrático del país. Pues incumplió, no sé si sea un delito penal, pero por lo menos incumplió sus obligaciones como presidente y jefe de Estado. Y entonces eso tiene que tener una sanción. Y eso no tiene nada que ver con qué tan popular y qué tantos seguidores tenga Trump, sino con la realidad de los hechos que él cometió y las palabras que dijo y el movimiento que incitó. Entonces eso como primera medida. Segundo, pues yo creo que efectivamente Estados Unidos sigue en fruto no solamente desde Trump, sino desde el Tea Party, ha habido un proceso creciente de polarización en los Estados Unidos y de ataque a la ciencia, ataque a los medios de comunicación, en parte principalmente de la derecha, pero también de la izquierda, hay que decirlo, en los últimos años, y eso hace que la polarización sea creciente en Estados Unidos, y hoy en día Estados Unidos sea una sociedad cada vez más dividida, y las encuestas lo muestran. Los demócratas no creen en lo que en los republicanos no creen en los demócratas, pero no solamente a nivel de los líderes políticos, sino a nivel de sus conciudadanos. Entonces yo sí creo que el problema para Estados Unidos es un problema complejo, difícil, y que unir al país es una tarea difícil, que es un reto enorme que tiene el presidente Biden y en general la sociedad americana hacia adelante, pero que ese propósito de unidad no puede pasar por darle un salvoconducto a Trump para que haga cualquier cosa.
Bueno, sí, bueno, cambio de asunto, y hablamos de... Adelante, doctora, bueno, Bello.
Sí. No, es que iba a decir, pues, o sea, uno no puede decir, es que él violó la ley, o sea, eso lo puede decir un juez, no puede inferir, bueno, es posible que haya violado la ley, pero aquí no hay ningún juez que haya dicho eso aún, entonces, pues esa es como la única salvedad que yo haría, Camilo.
Toda la razón, Ana María, pero con un pequeño comentario a eso. En Estados Unidos, el juez natural del presidente de la República es el Congreso, y quien acusa, sí, y por tanto determina si se cometió o no un delito a sus ojos, es la Cámara de Representantes. Será el Senado quien efectivamente lo absuelva o lo condene, pero pues estamos en las instancias judiciales del proceso, de la forma de procesar judicialmente y políticamente, es cierto, a los presidentes en Estados Unidos.
Exacto, sí, pero por ejemplo lo del tema electoral que tú lo metiste ahí no tiene nada que ver, o sea, si él consideró que le había robado las elecciones, acudió a las instancias, ninguna de las instancias le funcionó, pues él fue, él acudió a las instancias que era, que siguió insistiendo, hombre, me robaron, pero eso no es un delito, ¿no? Pues decir, me robaron, no es un delito que no lo hayan robado.
Pero es que mi punto, Ana María, en esto precisamente es que él tenía el derecho y lo hizo, y presentó ante las instancias judiciales independientes, incluso ante jueces nombrados por él, sí, incluso en la Corte Suprema, presentó sus alegatos y en todos los casos fueron desestimados.
En todos perdió,
entonces,
claro.
En todos perdió. Entonces, pues tiene que haber un mínimo de respeto por las instituciones y por los fallos judiciales. Entonces, pues yo puedo pensar que efectivamente yo he debido ser presidente de Colombia, pero pues... No, si no tengo los argumentos para hacerlo, pues tengo que aceptar que me digan que no es cierto, que yo no soy el presidente.
Sí, eso pasa acá, permanentemente hay un perdedor que dice que ganó, eso es el problemita, lo vemos a diario. Qué pena que...
Claro, pero es... No. pero es que ese es precisamente el punto en este caso, es que, o sea, más aún, y un punto final sobre esto, es que no es... Aunque no es aceptable que los candidatos sin argumentos y sin evidencia, cualquiera que sea el candidato perdedor, diga y sigue insistiendo que lo robaron, es aún peor cuando se trata del jefe del Estado, porque es que la obligación del jefe del Estado, el presidente de los Estados Unidos como el presidente de cualquier país, tiene una obligación fundamental, es que hizo se prometió defender y cumplir la Constitución y la ley. Y sigue bajo ese mandato. Entonces, subvertir las decisiones judiciales, subvertir el proceso democrático por parte de esa persona que se comprometió a hacerla respetar, pues sí es un problema más grave que si lo hace un ciudadano de a pie. No que no que uno pueda decir que está bien hecho, pero es más grave cuando lo hace un presidente.
Yeah. Bueno, en efecto, en Estados Unidos es el impeachment consiste en que la Cámara de Representantes actúa como si fuera la Fiscalía General de la Nación, para decirlo claramente, y el Senado actúa como juez. Y ahí es el que el Senado será el que tomará la determinación de si hay que destituir al presidente Donald Trump o no. Y eso que también hay un debate sobre si el Senado, que vuelve a sesionar el 19 de enero, el día anterior a la toma de posesión de Biden, puede eventualmente destituir, ha pasado con otros funcionarios, funcionarios en Estados Unidos. Pero si puede destituir a Trump después de que él haya salido de la Casa Blanca, cuando va a ser simplemente un ciudadano común y corriente. Bueno, muy bien. Segundo asunto, hay mucha controversia sobre la tarea del ministro de Salud, Fernando Ruiz. Algunas personas de la oposición lo critican, dicen que no hay claridad con respecto a los contratos de las vacunas, que no se sabe cuándo van a empezar a vacunar y demás. Otros consideran que el ministro lo ha hecho sumamente bien, que el Estado colombiano se ha movido tratando de conseguir las vacunas, que el presidente Duque, así como anunció que en febrero va a empezar la vacunación masiva, está dentro del cronograma anunciado y demás. Pero algunas personas del uribismo, del Centro Democrático, han dicho que aquí lo que hay que hacer con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, es aplicarle una moción de aplauso, no una moción de censura ni mociones de eso, sino una moción de aplauso. ¿Ustedes creen que se merece esa moción de aplauso el ministro de Salud o no? Ana María Bello.
A ver, bueno, Juan Carlos, el reto que ha enfrentado el ministro Ruiz ha sido el mayor reto que ha enfrentado el país en temas de salud pública en la historia reciente. Yo pienso que a pesar de las circunstancias que son adversas, nosotros no somos un país rico, no somos un país pues que veníamos con el sistema de salud más organizado, aquí se ha logrado muchísimo. De hecho, tengo entendido, ya hay dosis para 29 millones de colombianos, ya existe el cronograma para hacer las vacunaciones, que esperamos que se puedan cumplir todas. Ahora, hay un sector de la oposición que se ha dedicado, pero es que eso sí es como si fuera la tarea diaria, a ver cómo hace para hacerle una moción de censura a cualquier ministro del presidente Duque, incluyendo al ministro Ruiz. Entonces, sí, lo de la moción de aplauso simplemente es una respuesta política al cuento de la moción de censura. Yo sinceramente te voy a decir, no estoy de acuerdo con nada. Yo no estoy de acuerdo ni con moción de censura ni con moción de aplauso, nada. Yo estoy de acuerdo con que este señor hay que dejarlo trabajar. Dejémoslo trabajar para ver si con su trabajo podemos salvar más vidas de colombianos. O sea, parece que la gente como que no cayera en cuenta la situación tan grave en la que está no solamente Colombia, sino el mundo entero. Como para estar aquí entonces distrayéndonos con pendejadas, qué pena la palabra, pero no me llega ninguna otra vez en la cabeza, con pendejadas como estas. Entonces, hombre, dejemos que el ministro Ruiz trabaje, está haciendo las cosas bien hechas. Esa es mi postura.
Muy bien, Camilo Granada.
Pues yo estoy de acuerdo con ambas posiciones, porque yo he sido un defensor de la labor del ministro Ruiz. Coincido con la doctora Ana María, que ha sido ha enfrentado con altura y con profesionalismo la peor crisis que cualquiera podría haber imaginado para la salud pública en Colombia y en el mundo. Creo que lo ha hecho con altura y con eficiencia. Sin embargo, sí creo que efectivamente frente al tema de las vacunas, el gobierno con todo le ha faltado claridad. Entonces yo lo que pasa es que estoy desconfundido. El presidente dijo que ya estaban firmados los contratos, después dijeron que no hay contratos firmados, después que sí, que parece que sí, después que no los pueden mostrar porque son confidenciales, después dicen que la confidencialidad no aplica, después en uno de los últimos rifirrafes entre el ministro Ruiz y la alcaldesa Claudia López, él dijo que ellos no se han comprometido con ningún cronograma. El presidente insistió en que había un cronograma que empezaba en febrero. Sacaron un borrador de decreto que no tiene fechas, sino un orden de prelación para la vacunación, que me parece muy bien. Y al día de hoy, la verdad es que nosotros no sabemos cuándo va a llegar el primer lote de vacunas. No sabemos qué vacunas van a ser primero, porque se habla de que tenemos las de Pfizer, que tenemos las de Janssen, que tenemos las de Moderna, las de AstraZeneca, ya no estoy seguro. Y entonces creo que en esta fase actual del proceso de enfrentar la pandemia, el gobierno le ha faltado claridad. No sé si esa es responsabilidad exclusivamente del ministro de salud o de otras entes del gobierno. En un momento dado el ministro dijo que eso, la compra de las vacunas no le correspondía a él, sino a la unidad de gestión de riesgos y desastres. Entonces, pues, ¿quién está comprando las vacunas? ¿Quién las está negociando? No lo sabemos. Y entonces, si hay algo de... hay mucha confusión y no tenemos ese cronograma claro. ni cuántas ni cuándo. Y entonces, pues para volver al tema de la censura, pues me parece que sería absolutamente injusto y absurdo promoverle una moción de censura al ministro Ruiz, que insisto lo ha hecho bien, pero tampoco creo que la moción de aplauso ni siquiera es eso jurídicamente exista en el ordenamiento colombiano. De lo que me acuerdo de la Constitución colombiana, dice que se puede censurar un ministro, pero no hay moción de aplauso. Entonces no sé de dónde saca el senador Macías esa iniciativa, más allá de la retórica, para controvertir con la oposición.
Claro. Ha debido de todas maneras haber más claridad, Ana María Bello, como dice Camilo Granada, en lo de las vacunas, aun cuando él resalta, destaca la tarea del ministro de Salud.
Sí, o sea, yo creo que ha faltado una mejor comunicación, pero yo también entiendo que el gobierno Duque y el ministro están siendo cautos. O sea, ellos no están queriendo hacer el show del primer vacunado. O sea, si uno viene a ver las cifras en este momento en el país, en Latinoamérica, donde más han vacunado, creo que es Argentina, que van en 107 mil vacunas hasta el momento. Entonces, en Chile, que hace rato pusieron la primera vacuna, lo que llevan son 10 mil vacunados. Entonces, o sea, nosotros no queremos, y a los colombianos no nos conviene tampoco, que nos hagan esos pajaritos al aire, que llegó la vacuna y vacunaron a 5.000 personas. Yo prefiero mil veces que las cosas se hagan bien hechas. O sea, que además que no entorpecer en la labor del ministro. ¿Cómo es posible? Tengo entendido que el señor Camilo Enciso estaba pidiendo que revelara el contenido de los contratos con acuerdos de confidencialidad que podían poner en riesgo la negociación. O sea, ¿a cuenta de qué? Esto tiene que, obviamente, finalidades políticas. Tendrá de pronto, señor, interés en lanzarse para algo dentro de 2 años. Pero pensemos un ratico en Colombia, pensemos en Colombia y hagamos lo mejor para nosotros.
Muy bien. Bueno, tenemos que ir a una pausa muy breve y ya regresamos. Voces.